Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 3. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bienvenidos todos a esta tercera entrega, este tercer podcast, en el que vamos a hablar de la división sur de la conferencia americana, la AFC South, que es la división que forman los equipos de los Indianapolis Colts, los Houston Texans, los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans. Vamos a empezar, como hemos hecho en las anteriores entregas, hablando del campeón de división, que en 2007, al igual que en los últimos 6 años, fueron los Indianapolis Colts, con un balance de 13 victorias y 3 derrotas. Por desgracia para sus aficionados, que después de la Super Bowl de hace un par de años creían que habían encontrado la fórmula ganadora, el equipo fue eliminado a las primeras de cambio en la final divisional por los San Diego Chargers, que los eliminaron ganando el partido por 28 a 24. Bien, los Colts es un equipo que año tras año no han cambiado prácticamente nada, y eso se debe básicamente a que no les ha hecho falta. Son un equipo que, si bien han ido perdiendo y añadiendo jugadores estos últimos años, tienen muy clara la forma en cómo quieren jugar. La gente, digamos, importante, que tenía que estar en los puestos importantes de toma de decisiones, también lo tiene muy claro, tanto a la directiva como el head coach Tony Dungy, como sus pilares ofensivos, como pueden ser a Peyton Manning y Marvin Harrison. Pero, por otra parte, es un equipo que sabe que cada vez tiene más cerca su final, el final de una era. Los jugadores se van haciendo mayores, y este mismo año Marvin Harrison, esta última temporada, ya no tuvo las temporadas a los que nos tenía acostumbrados. Peyton Manning ha declarado en esta offseason que se está empezando a cuidar, a preocuparse de su futuro. Es un equipo que, en definitiva, se hace mayor. Con lo cual, yo creo que la directiva de los Colts y su staff técnico tienen dos tareas muy importantes y muy complicadas ahora mismo encima de la mesa. La primera, que parece que poco a poco la van llevando a cabo, es la de encontrar recambios a los jugadores clave y dándoles rotaciones poco a poco para que el día que, por ejemplo, Peyton Manning se retire, que no falta mucho, por suerte o por desgracia, ese día el quarterback que tenga que suplirle, que tenga que llevar el peso ofensivo del equipo, no se encuentre con que es titular de la noche a la mañana y se le piden unos resultados. Y la segunda tarea, que también es bastante complicada, es la de intentar exprimir al máximo todo el jugo que le quede a este equipo, a estos jugadores, para conseguir resultados relativamente inmediatos, para que los aficionados no padezcan lo que en muchos equipos de la NFL sucede muy a menudo, que es esa especie de travesía por el desierto en el que cierras un ciclo y te pasas 5 o 6 años sin volver a ser un equipo que imponga un poco de respeto a los rivales. Por estas razones, yo creo que la palabra que mejor ha definido todos estos años a estos Colts, la palabra que nos viene a todos a la mente, es continuidad, es, digamos, orden. El problema es que Tony Dungy, que hace un par de años, después de una tragedia personal, si recordaréis, encontraron a su hijo muerto, se suicidó en su casa de Tampa, lleva flirteando con la posibilidad de retirarse y esta offseason parecía decidido a hacerlo, pero el dueño de los Colts le pidió que le diese por favor un año más. Dungy aceptó y ya ha declarado que este es su último año, e incluso tienen pensado quién será el head coach si nada cambia de cara a la próxima temporada, que será Jim Caldwell. Jim Caldwell ha sido asistente del entrenador y entrenador de quarterbacks desde el año 2000, desde el año en que llegó Peyton Manning. Es un entrenador muy respetado en el vestuario, con muchas tablas, que también ha sido head coach a nivel universitario, con lo cual se espera que esa transición, que es un poco lo que veíamos en el anterior podcast cuando hablábamos de los Steelers, sea una transición cómoda y lo menos traumática posible. Bien, eso en lo que se refiere al puesto de entrenador. En el puesto de quarterback, un año más, estará Peyton Manning. No descubro nada a nadie si digo que Peyton Manning es uno de los mejores quarterbacks de la liga. Quizá es el segundo mejor o el primero, depende a quién le preguntemos. Estaría a la par con Tom Brady. Peyton Manning es un quarterback que también no hace falta que pregunte a nadie. Todos sabemos cómo juega. Basa su juego en una línea ofensiva que le proteja mucho. Es un quarterback que no es nada móvil. Es un pocket passer. Sabe leer bien el juego. Es un estudioso del juego. Sabe deshacerse del balón y, sobre todo, sabe leer las defensas como pocos actualmente. Entonces, Peyton Manning, a no ser que se lesione, seguirá rindiendo al mismo nivel. Para eso es vital la ayuda de su línea ofensiva y de sus compañeros, pero de momento, como la línea ofensiva ha aguantado y Peyton Manning ha sido prácticamente intocable, puede seguir jugando a este mismo nivel muchos más años. Es lo que os comentaba antes. Esta offseason, él ha hecho unas declaraciones diciendo que su entrenador personal, al que contrató ya hace años, se había puesto en contacto con los entrenadores personales de Dan Marino y de John Elway, porque quiere enfocar el trabajo diario que realiza de cara a estar a punto para, digamos, la etapa que empieza ahora. Peyton Manning pasa de los 30 años, está empezando en una etapa en la que su cuerpo, su físico, no le responde igual. Él lo sabe y sabe que tiene que trabajar de una forma especial para poder seguir rindiendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que comentaba Manning es que a su entrenador personal, juntamente con él, habían decidido reducir el número de pases que hacía cada día para intentar evitar al máximo las molestias en codo y hombro. Entonces, Peyton Manning de momento no ha hablado de retiro y yo creo que si el físico le aguanta, que ya os digo que no, nada hace pensar que no, podría jugar tranquilamente 6 o 7 años más. Bien, el cuerpo de receptores, el año pasado sufrió también un cambio generacional, entre comillas. Y os diré por qué. Marvin Harrison, que estos últimos 10 años ha sido el go-to guy de Peyton Manning, ha sido el receptor preferido, ha sido uno de los mejores de la liga, tuvo bastantes problemas con el tema de lesiones, problemas que ya arrastraba los 2 últimos años. El problema es que este 2007 le obligaron a perderse bastantes partidos. Y los Colts tuvieron en Reggie Wayne a ese go-to guy, a ese receptor número uno, que llevaba unos cuantos años viviendo a la sombra de Harrison, pero pidiendo un poquito más de protagonismo del que tenía. Finalmente se le ha dado y aportó muchísimo. De hecho, yo me atrevería a decir que la baja de Harrison apenas se notó. El problema es que cuando los receptores de Indianápolis, que eran Harrison el primero, Reggie Wayne el segundo y el novato Anthony González el tercero, estaban sanos, bueno, teníamos tres receptores de élite que junto a lo que podía aportar el corredor en el juego de pase y al tight end Dallas Clark, le daban muchísimas opciones a este equipo. El problema es que el año pasado se perdió a Marvin Harrison, simplemente se dependía de Reggie Wayne y Anthony González, que estaba en su primer año. Bien es cierto que todavía no aportó grandes números, pero creo que en los Colts están muy tranquilos porque han visto que este chico en un futuro no muy lejano puede convertirse tranquilamente en el número uno del cuerpo de receptores, en el referente en el juego de pase. Hay que tener en cuenta que Reggie Wayne no es un jovencito, tiene 30 años ya cumplidos, con lo cual no solo hay que buscar un repuesto para Marvin Harrison, que es el mismo Wayne, sino que en un par de años Reggie Wayne también tendrá que dejar paso a González y a otro. Evidentemente, si quieren seguir jugando al mismo nivel de pase que han estado haciendo estos últimos años, los Colts no pueden depender de un solo receptor. Eso en cuanto al juego de pase. En el juego de carrera, volverá un año más el corredor Joseph Addai, será su tercera temporada. Es un corredor que cumple perfectamente con lo que se le pide, de muchísima calidad. Y la noticia en cuanto al juego de carrera de los Colts no está tanto en el mismo Addai, sino en los hombres que tienen que suplirle, entre comillas, los hombres que tienen que darle descanso, que tienen que salir al campo en situaciones determinadas. El año pasado, los Colts parecían haber encontrado a ese jugador en Kenton Kaith. Lo que pasa que Kaith, a principios de esta offseason, tuvo algunos problemas con la justicia y se ha filtrado que el equipo, que el staff no confía mucho en él. Entonces, para que se dispute en ese puesto, el equipo ha traído en primer lugar a un veterano y a un novato. El veterano es Dominic Rhodes, que se marchó a los Oakland Raiders hace un año justamente, con la esperanza de ser el titular absoluto. En los Raiders fracasó, no él, los Raiders enteros fracasaron, no se le puede achacar la culpa solamente a él. Y ha vuelto a Indianápolis con la esperanza de volver a adoptar el rol que tuvo en la temporada de la Super Bowl, que era pues eso, ¿no? Un poco ser el segundo corredor en ese tándem, en ese dúo de dos corredores que salen al campo a veces los dos a la vez, en situaciones determinadas, etcétera, etcétera. Eso que está tan de moda ahora. Entonces, el novato que os comentaba, que yo creo que es un novato muy interesante, es Mike Hart. de la Universidad de Michigan, escogido en la sexta ronda. Hart, en los análisis pre-draft, se decía que podía ser titular, yo creía al menos que podía ser titular en algunos equipos de la NFL. El problema es que, dado a su pequeño tamaño, entre muchas comillas, que decían los expertos, tenía que caer en un esquema, en un tipo de juego determinado que le favoreciese mucho. Yo, cuando los Colts eligieron a Hart, me sorprendí un poco. Hart es un corredor de 5,9 pies y 200 libras. No es extremadamente pequeño. En la NFL, en los últimos años, hemos visto a corredores de este tamaño ser titulares. Por ejemplo, hace no mucho, en esta misma división, estaba Dominic Davis, que corría tras una penosa línea y tenía unas medidas muy parecidas a las de Hart y conseguía producir. Hart es un jugador que es muy interesante porque tiene un tren inferior muy potente. ¿A qué me refiero cuando hablo de tren inferior? Me refiero de cintura para abajo, todo el tema de músculos de las piernas. Es un corredor muy potente, ha llevado el balón bastante en Michigan, no ha tenido lesiones de importancia y además viene de un programa como, ya os digo, como los Wolverines de Michigan, que es un programa importante, con lo cual ha tenido delante defensas de nivel y de altura. Entonces, yo creo que Hart se jugará el puesto con Dominic Rhodes, pero no me extrañaría que acabase siendo el suplente, ya os digo que entre muchas comillas, de Joseph Addai. El tight end un año más es Dallas Clark, que es un tight end que a mí me gusta muchísimo, me tiene enamorado. Es un tipo de jugador que yo creo que es el sueño de cualquier entrenador. ¿Por qué? Porque bloquea decentemente, tiene unas manos muy suaves, lo coge prácticamente todo. Pero es que además es un jugador que por su agilidad y por su velocidad puede salir alineado desde diversos puntos del campo. Puede salir como tight end, puede salir desde el slot receptor un poco más cerrado, un poco más abierto. Incluso en algunas jugadas se le ha visto salir a pase desde fullback, esa posición que los americanos tienen que se llama H-back, que yo creo que es un poco de decir, no sé dónde te pongo, pero te pongo aquí. Entonces, a Clark ya digo que es uno de los puntos clave de este ataque de pase. Finalmente, en el ataque estaría la línea ofensiva, lo que pasa que lo mejor que se puede comentar de esta unidad es que vuelve entera, no ha habido ningún cambio. El año pasado, un poco a última hora, se retiró Tariq Glenn y el novato Tony Yugo entró a reemplazarle. Las dos, tres primeras jornadas cometió algunos errores de novato, pero yo creo que a partir de media temporada se asentó definitivamente. Es una línea que, al igual que el resto de la ofensiva, tiene una media de edad relativamente alta. Creo que son prácticamente todos menos Yugo pasando de la treintena. Con lo cual es una línea que, bueno, no le quedan muchas batallas, pero que de momento está rindiendo a un altísimo nivel y que yo creo que es la clave de esta ofensiva. Bien, eso es lo que se refiere a la parte ofensiva. En la parte defensiva del balón, a los Colts, si recordaréis, en los últimos 3-4 años tenían fama de ser una defensa muy suave, una defensa que no pegaba, una defensa que le faltaba sangre. En el año de la Super Bowl pareció que los jugadores defensivos de los Colts se habían hartado de esa fama y pusieron un poco, y con perdón de la expresión, los cojones encima de la mesa. Jugaron un año a un grandísimo nivel, sobre todo en especial por Bob Sanders, el safety, que tuvo un año grandioso. Y estos dos últimos años, digamos que, bueno, no han estado al nivel tan penoso de hace 3 o 4, ese nivel que parecía que eso eran dummies en vez de jugadores en el campo, que por ahí pasaba todo Dios, pero tampoco están jugando al nivel que jugaron el año de la Super Bowl. Entonces, yo personalmente esperaba que tanto en el draft como en la agencia libre fuesen un poco más activos en el tema de la defensa, pero no lo han sido demasiado. En el draft, escogieron a dos jugadores interesantes, dos outside linebackers, dos linebackers exteriores. El primero fue Philip Wheeler de Georgia Tech y el segundo Marcus Howard de Georgia. Son dos jugadores que seguramente van a entrar en las rotaciones en la defensa titular desde el primer día, más que nada porque el equipo, para mí la unidad más débil, globalmente hablando, es la de los linebackers. El equipo perdió a Rocky Boyman, que tampoco era una superestrella, pero cumplía con su papel. Y aparte de eso, lo que me preocupa un poco de esta defensa es la falta de peso en la línea defensiva. En el interior, por ejemplo, que es la parte que más problemas les ha dado a los Colts, estarán a Raheem Brook otra vez y estará Edward Johnson, que es un jugador que el año pasado no era ni siquiera titular, entraba en algunas jugadas determinadas. Este año por falta de personal, será titular y evidentemente volverá un año más uno de los mejores ends defensivos de la liga, que es Dwight Freeney. Gary Brackett estará de linebacker en el medio. Y como os decía antes, Bob Sanders, por ejemplo, es otro de los jugadores destacados, es el strong safety. Y Marlin Jackson, que es uno de los cornerbacks que tuvo, digamos, un inicio, una llegada a esta liga un poco lenta en su formación, en su desarrollo, pero que poco a poco está consiguiendo grandes resultados. Bien, vamos a hablar ahora del segundo clasificado de la división AFC Sur el año pasado, que fueron los Jacksonville Jaguars, con un balance de 11 victorias y 5 derrotas. Los Jaguars empezaron 2007 de una forma un poco tumultuosa, con su entrenador Jack Del Río sentando al que hasta la fecha había sido titular, Byron Leftwich, y dando los mandos de la ofensiva a David Garrard, que hasta la fecha había sido simplemente uno de los, eso sí, uno de los mejores, se decía, quarterbacks suplentes de la liga. El staff decidió hacer ese cambio y la verdad es que les funcionó. El equipo rindió a un nivel muy alto, ofensivamente hablando al menos. Defensivamente llevaban ya un par de temporadas dando que hablar, pero ofensivamente parecía que no tenían juego de pase, ¿no? Que basaban todo en la carrera. Bueno, el año pasado siguieron teniendo un juego de carrera demoledor, de los mejores de la liga para mí, combinando muy bien la fuerza y juventud de Drew Jones con la veteranía de Fred Taylor, al que personalmente me sorprende que todavía no se haya retirado. Y el juego de pase tuvo unos resultados para mí brillantes. Más que nada porque si nos fijamos solamente en las cifras, vemos que Garrard lanzó 18 touchdowns con solo 3 intercepciones. Eso es un tanto por ciento muy reducido en el ratio de intercepción para pases de touchdown que muchos pocos quarterbacks pueden presumir de tener en esta liga. Entonces, yo creo que la palabra que define a estos Jaguars es eficiencia. Tienen un juego de pase que no tiene muchas florituras, no será muy espectacular, pero cumple a la perfección, creando espacios para el juego de carrera y dándole alternativas en su juego ofensivo. Entonces, Garrard seguirá un año más, no es un jugador joven, tiene ya 30 años, pero es cierto que tanto por su estilo de juego que no arriesga como por los años en los que ha sido suplente, su cuerpo está muy poco castigado y si la línea ofensiva le sigue protegiendo y sus compañeros siguen rindiendo a un alto nivel, yo creo que podría ofrecernos todavía unos cuantos años más a nosotros, a los aficionados del fútbol y a los Jaguars. Para mí, el punto débil de esta ofensiva, evidentemente, son los receptores. Este año se ha intentado paliar esa situación. Se ha contratado a Jerry Porter de Oakland y también a Troy Williamson de Minnesota, un receptor joven que no ha acabado de explotar como se esperaba. Y, por ejemplo, jugadores que podrían aportar en el juego de paso están Dennis Northcutt. Y después están dos jugadores que en su día a mí me parecía que podían destacar en esta liga, pero que por lo que sea no ha sido así. Uno es Reggie Williams y el otro es Matt Jones, el ex quarterback de la Universidad de Arkansas. Los dos, si no son considerados ya como tal, están cerca de ser considerados como un draft bust, un desperdicio de selección. Y yo creo que este es su último año de crédito para probar tanto a los aficionados como a su staff técnico que tienen un lugar como titulares en esta liga. La defensa de los de Florida es la unidad que más interés tengo en ver, es la unidad que más chicha tiene, por así decirlo. En primer lugar, el equipo perdió a Marcus Stroud, que ese enorme defensive tackle que llevaba un par de años con problemas de lesiones, que se ha ido a los Bills, si no recuerdo mal. Y en el draft del mes de abril, de las cinco selecciones que tenían finalmente tras los diferentes trades que hicieron, cuatro de esas cinco elecciones fueron usadas para jugadores defensivos. En primer lugar, escogieron al defensive end de Florida, Derrick Harvey, que tanto por su tamaño físico como por su velocidad, yo creo que será un caso de esos que hablábamos en el último programa de un tweener, ¿no? Un poco como actúa Cameron Wimbley en Cleveland. Los esquemas defensivos de los Jaguars quizá no son tan imaginativos, por así decirlo, pero yo creo que si quieren hacer algo del estilo, este es el jugador ideal. porque tiene un tamaño que evidentemente no creo que le baste para ser defensive end a tiempo completo. Entonces podrían usarlo de ese modo. Luego escogieron a otro defensive end de un tamaño parecido al de Harvey, que fue a Quentin Groves de la Universidad de Auburn, que es un otro caso parecido. Seguidamente los Jaguars escogieron a un linebacker exterior, Thomas Williams, de la Universidad de USC, que es un linebacker que en principio no entraba en muchas quinielas porque en su carrera universitaria ha sido prácticamente siempre suplente, pero aquí hay dos factores a tener en cuenta. El primero, que Jack Del Río fue durante muchos años el mismo y además bastante bueno un linebacker, tanto en la misma USC como en la NFL, y para esos jugadores tiene bastante ojo. Y en segundo lugar, el aspecto interesante de este jugador es que ha jugado en cuatro posiciones diferentes, incluyendo a la de fullback. Es un jugador que es, dicen, muy inteligente, sabe leer muy bien el juego, y es un caso parecido al que hablábamos antes con Dallas Clark. Es un tipo de jugador que los entrenadores adoran tener porque saben que le pueden pedir un montón de cosas diferentes y pueden crear un montón de esquemas de juego diferentes con ese jugador. El siguiente equipo que analizaremos, que fue el tercer clasificado de la división el año pasado, son los Tennessee Titans. Los Tennessee Titans terminaron con un balance de 10 victorias y 6 derrotas. Y bueno, digamos que la sensación que tengo cuando veo a los Titans es la misma o parecida a la que tenía cuando veía a los Falcons de Michael Vick, pero peor. Me explico. En el caso de los Titans, tienen a un jugador de mucho talento, eso es evidente, que es Vince Young. Yo, cuando hablo de talento de este jugador, me refiero a talento físico, porque como quarterback es más bien mediocre. Ya sé que muchos de los que nos leéis y escucháis sois aficionados a este jugador, porque es verdad, es un jugador que resulta espectacular de ver, es un jugador que sí, es un líder nato, es un ganador, sabe hacer que sus compañeros den el 200%, aunque la situación parezca que esté perdida, pero es un jugador que necesita, según mi punto de vista, unas características y un entorno muy especial para desarrollarse bien. Por ejemplo, los Titans despidieron en esta offseason al que había sido el coordinador ofensivo del equipo estos 2 últimos años, que fue Norm Chow. Evidentemente, tal y como dijimos en la web, el problema de estos Titans no era su coordinador ofensivo. Ya dijimos que Chow no tardaría en encontrar nuevo equipo, como así fue. Al cabo de 2 semanas, era nombrado coordinador ofensivo de una universidad como UCLA, una universidad que quizá ahora mismo no está entre las más grandes, pero pretende volver a estarlo. Y entonces, por ejemplo, movimientos interesantes de este equipo fue el que trajo al tight end Alex Crumpler, que es curioso porque Crumpler viene de un equipo como los Falcons, con Michael Vick, que es un prototipo de quarterback muy parecido al de Vince Young. Entonces, supongo que los Titans habrán pensado que Crumpler ayudaba mucho a desarrollar el juego de pase con Vic, porque es un objetivo que es grande, que es móvil, tiene buenas manos, y supongo que han pensado que lo mismo puede hacer con Vince Young. No creo que sea una mala idea, me parece que puede funcionar. Alex Crumpler ya tiene una edad, ha tenido algunos problemillas con las lesiones los 2, 3 últimos años, pero sigue siendo un grandísimo tight end. Pero lo que no acabo de entender es que cuando el juego de carrera es posiblemente una de las pocas cosas que funciona a esta ofensiva, gracias a los corredores y al mismo Young, y todo el mundo sabe que el problema son los receptores, los Titans tardasen hasta la ronda 4 en escoger a un receptor y además lo hicieran con un jugador que a priori no contaba para nadie y que además físicamente está muy lejos del prototipo de jugador que necesita un prototipo de quarterback como es Vince Young para desarrollarse. El jugador del que os hablo es Lavelle Hawkins, es un receptor de la Universidad de California, digamos que era, entre comillas, el malo de California, el bueno era DeSean Jackson. Lavelle Hawkins es un receptor de 5,11 pies y solo 187 libras, que destaca, bueno, por su velocidad, por su punta de velocidad. Pero insisto que no me parece el mejor complemento para Vince Young. Y además, teniendo en cuenta que en este draft los receptores buenos, que no es que hubiera muchos, pero los que había, salieron tarde. Por ejemplo, una opción que tenían los Titans cuando fueron a escoger, creo que era en su ronda 2, era Lymas Sweet, que es un receptor que además de cumplir este prototipo que yo creo que se le debe dar a Vince Young en sus receptores, es que es un receptor que había jugado ya con Young en la universidad, había jugado con él en Texas, con lo cual no entendí para nada por qué no lo escogieron. Pero es que además, si repasamos el draft, perdonadme que estoy yendo un poco desordenado, pero es un poco, es lo que me transmiten estos Titans, ¿no? Este como caos, como desorden. En primera ronda, los Titans escogieron a otro corredor. Es el tercer corredor que escogen en el draft. No me atrevería a decir en primera ronda porque no estoy seguro, pero en el draft seguro. Hace 2 años escogieron a Lendell White. Hace un año escogieron al corredor de Arizona, Chris Henry. Y este año escogieron a otro corredor. Escogieron a Chris Johnson de la Universidad de East Carolina. Chris Johnson es un corredor al que muchos han etiquetado como una versión pobre, entre comillas, de Reggie Bush. Es un jugador que tuvo un grandísimo tiempo, fue el mejor clasificado en la prueba de las 40 yardas en la Combine, con un tiempo de 4,24 segundos. Es muy rápido, pero yo creo que no es lo que más necesitaban estos Titans, con lo cual no entendí mucho el pick. Por ejemplo, los de después, para mí, tuvieron un poco más de sentido. En segunda ronda fueron a por un defensive end bastante rápido, Jason Jones de Eastern Michigan, sobre todo después de que se fuera Antoine Odom a los Bengals. Y luego, por ejemplo, otro pick interesante fue el de Craig Stevens, un tight end de California de 6,3 pies y 254 libras, que quizá no destaca como bloqueador, pero sí que destaca como receptor. Tiene unas manos bastante suaves. Imagino que los Titans ya están pensando en cuanto se retire Crambler, porque ya os digo que Crambler no es un jovenzuelo, y el que en teoría tendría que actuar como segundo de Crambler, que es Bosh Cady, estos años que ha tenido la oportunidad no ha acabado de demostrar que tenía cualidades para estar en la NFL. En el apartado defensivo, yo creo que los Titans tienen una unidad mejor de lo que hace pensar sus resultados. Por ejemplo, el fichaje, digamos, más mediático de esta offseason en la defensa fue la vuelta a casa del hijo pródigo de Javon Kears, que tendremos que ver lo que aporta porque en Filadelfia ha tenido unos años bastante malos arrastrando problemas de lesiones, pero tiene otros jugadores muy interesantes. Tiene a Albert Haynesworth. Tiene a Kyle Van den Bosch, tiene a los linebackers Kate Bullock y Ryan Fowler, y por ejemplo en la secundaria tiene a gente como Chris Hope, que es un safety muy duro, y tiene a Michael Griffin, que solo lleva un par de años en la NFL, pero ha demostrado, bueno, que el potencial esté ahí, está ahí, ¿no? El problema de esta defensa es que ha habido partidos en los que la ofensiva tenía más o menos el control del balón, con lo cual podía descansar bien y tal, pero ha habido otros partidos en los que cada vez que la ofensiva pisaba el campo, solamente salía al campo y ya perdían el balón, con lo cual la defensa, si tiene que estar el 90% de las jugadas en el campo, llega un momento en que, bueno, son humanos, se cansan, la ofensiva rival lo aprovecha y los partidos se pierden. Eso es bastante normal. Bien, el último equipo que vamos a analizar son mis, entre comillas, Houston Texans, que el año pasado, después de un inicio bastante prometedor, teniendo en cuenta a los 3 primeros años que hemos tenido en la liga, terminaron con un balance de 8-8. Es un balance que tiene cosas positivas, porque por primer año no se terminaba con un balance perdedor, pero claro, después del inicio de temporada que se hizo, la verdad es que todos los aficionados de los Texans esperábamos un poco más, aunque yo creo que, bueno, las piezas están ahí. Es como cuando tienes un puzzle, tienes todas las piezas encima de la mesa, tú sabes que las piezas del puzzle para completar ese puzzle están ahí, tardarás más o menos, pero sabes que acabarás completando ese puzzle, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Por ejemplo, yo creo que el año pasado uno de los fichajes clave, sería tonto si lo negase, fue el del quarterback, Matt Schaub. Lo que pasa que tampoco es justo no decir y me vais a permitir que aproveche para romper una lanza en su favor, que los años que estuvo David Kerr, el pobre hombre, era una piñata humana. El año pasado se empezó a arreglar la línea ofensiva y el resultado fue el que todos sabemos, que el equipo jugó mucho mejor, el quarterback tuvo tiempo para lanzar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese trabajo con la línea ofensiva no está terminado, hay que seguir trabajando. En la protección de pase, yo creo que se trabajó bastante bien el año pasado, pero en el tema de la carrera, todavía se falla muchísimo. Evidentemente ayudará que los Texans tengan a un corredor un poco más joven y más fresco, como el que han escogido en el draft, que no es otro que es Leif Slayton de la Universidad de West Virginia. Es un pick que en principio no acabé de entender porque yo pensaba que irían a por un running back antes y además era un draft con muchísimos running backs, con muchísimos prototipos diferentes para escoger, pero no es un corredor que me desagrade. Lo que tengo claro es que, o al menos creo, es que no va a ser titular desde el primer día y no creo que sea necesariamente algo malo. Ahman Green supongo que intentarán exprimirle al máximo lo que le quede, que tampoco es que sea mucho. Ron Dayne, imagino que seguirá con su papel de corredor de distancia corta. Y entonces, poco a poco, irá entrando Steve Slayton, que es un corredor que en la universidad no tuvo mucha publicidad por jugar al lado de un quarterback de esos a los que yo llamo mediáticos, Pat White, pero que es un corredor que, bueno, la verdad es que tengo unas cuantas dudas acerca de su rendimiento. Muchos dijeron antes del draft que era un corredor que solo podía correr por el exterior porque no corría, no sabía correr por el interior, pero tiene la velocidad suficiente como para destacar en los cortes laterales, que son los cortes básicos para cualquier running back que corra detrás de una línea que bloquee en zona, que es el tipo de bloqueo que tan famoso ha hecho a Denver y que Gary Kubiak es el que intenta implementar desde hace un par de años. Otros picks interesantes del draft de los Texans, por ejemplo, fue en cuarta ronda Xavier Adibi, el linebacker de Virginia Tech. Es un linebacker muy físico, es el típico linebacker interior, que en esta defensa no creo que juegue como tal, ya que tenemos a otro grandísimo linebacker como es DeMeco Ryans, que para mí, si no lo es ya en una o dos temporadas como muchísimo, será considerado por todos uno de los mejores de la NFL. Entonces, yo imagino que irá entrando poco a poco en las rotaciones o se le pasará al lado débil, por ejemplo, donde está Morlon Greenwood, que es un linebacker que llegó de Miami hace un par de temporadas y que parece ser que sus mejores días han pasado. Por ejemplo, otro pick muy interesante, y además de interesante por el jugador en sí, es porque es un, entre comillas, producto local, es el defensive tackle Frank Okham. Frank Okham jugó en la Universidad de Texas, y además es, perdón, es un tackle muy grande, es un 6'5 pies y pesa más de 320 libras. Y yo creo que la pareja que puede formar en el interior con Amobi Okoye puede ser muy interesante, porque hasta ahora la pareja de baile de Okoye era Travis Johnson, es un jugador que fue seleccionado en el draft hace 3 temporadas, pero que no ha acabado de despuntar, con lo cual yo imagino que Okam ha sido seleccionado un poco, primero para competir por ese puesto, seguro para, en forma de seguro, en caso de que Johnson no acabe de rendir como se espera de él. De este equipo, por ejemplo, un fallo importante que encontré fue que no se escogiera a ni un solo receptor en el draft. Andre Johnson es un grandísimo jugador, es uno de los mejores para mí receptores de la liga. El problema es que todos estos años ha estado solo, no ha tenido ningún tipo de ayuda y si lo sumamos a que hasta ahora el juego de carrera ha sido más bien inexistente, Andre Johnson ha tenido muchísimos problemas para rendir. De todos modos, pese a que se ha encontrado dobles coberturas a menudo, ha sido un jugador que ha conseguido resultados, con lo cual a mí me hace pensar que con un poquito de ayuda podría entrar a formar parte de la élite de esta liga. El que parece que sí, que le ayudará un poco, es el tight end, que el año pasado fue una auténtica sorpresa. Estoy hablando de Owen Daniels, que es un jugador que había sido escogido en una ronda muy baja, sexta ronda si no recuerdo mal, que no contaba para nadie, pero que en el training camp se hizo con el puesto y ya no lo dejó. Es un jugador que le falta muchísima experiencia en cuanto a bloquear, pero que a la hora de recibir pases tiene muy buenas manos, al menos mejor de las que tenía Mark Brunner, y da muchas opciones al juego de pase en la zona corta. Aparte del comentado Daniels, otro jugador que me gustaría nombrar de esta ofensiva es Kevin Walter. Es un receptor. Ya sé que ahora mismo me acabo de quejar de que Andre Johnson no tenía mucha ayuda, pero yo imagino que si no se ha escogido ningún receptor en el draft es porque se confía en Walter, que el año pasado, sobre todo cuando estuvo lesionado Andre Johnson, ya dio un poco pinceladas, dio un poco de idea de lo que era capaz. Yo creo que este año habrá que demostrarlo y si funciona, pues perfecto, y si no, entonces sí que no hay excusa. En la próxima agencia libre o draft hay que ir a por un receptor con un poco de renombre, con un poco de calidad para que ayude a Andre Johnson, porque si no, estaremos malgastando a uno de los mejores jugadores que ha tenido el equipo ofensivamente hablando. Bien, hasta aquí el programa 3 de Football Speech, el podcast número 3. Lamento que esta semana hayamos tardado un poco más. Esperemos que la semana que viene, para el fin de semana, tengamos la cuarta entrega, que será en la que hablemos de la división oeste de la AFC, que, como ya sabéis, es la división que engloba a los San Diego Chargers, a los Denver Broncos, a los Kansas City Chiefs y a los Oakland Raiders. Es una división que también tiene tela. Esto ha sido todo por hoy y hasta pronto.